Estamos bien contentos de estar en la casa de Dios una vez más. Y hoy continuamos con el estudio en el libro de los jueces. Amén. Estamos en el quinto estudio. Nos queda solamente un estudio más para poder terminar con esta serie. Y ciertamente hemos visto ejemplos. Algunos no son muy buenos, ¿verdad? Hay otros que están ahí medio. Gloria a Dios. Pero siempre lo que la Biblia nos enseña, como estábamos diciendo una vez, no es que usted va a venir y mirar y exactamente todo lo que dice la Biblia aquí, el ejemplo que le da todo personaje de la Biblia, se lo va a hacer. Usted tiene que considerar primero, ya que la Biblia cuenta la historia tal y como es. Usted tiene que asegurarse de que el ejemplo que se le está dando sea un ejemplo a seguir, o más bien sea un ejemplo a no seguir. ¿Amén? Parece que estamos hablando de ejemplo. No estamos hablando de doctrina. La cosa que dice la Biblia como doctrina, si la Biblia dice que la salvación es a través de Cristo, pues más vale que usted crea en Cristo para salvación, porque es que no hay más ninguna forma, ¿ves? Pero si de momento usted ve que Sansón hace algo que no está muy bien, usted no va a decir, no, yo lo voy a hacer porque Sansón lo hizo. Usted tiene que tener cuidado y ver propiamente si Sansón estaba agradando a Dios cuando lo hizo o no. Y ese es el contexto de lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a hablar de Sansón, que fue parte de los jueces de Israel. Muchas veces se ve a Sansón, ¿verdad? Gloria a Dios, como si fuera un como si fuera un personaje, como si fuera un superhéroe, ¿verdad? Quizás en el contexto de nuestros días, ¿verdad? Pero Sansón primeramente fue un juez de Israel. Y en ese contexto es que vamos a ver cómo Dios lo utilizó, ¿verdad? Aún dentro de sus múltiples debilidades. ¿Amén? Y el título de hoy, este estudio número 25, es Sansón, un mayordomo irresponsable. En esta ilustración vemos a Sansón, ¿verdad? En una de esas veces que Dalila trató de engañarlo y lo amarró, se puso como si fuera a jugar con él y se hizo que lo amarraba y lo amarró de verdad. Y cuando lo amarró, ella le avisó a los filisteos para que trataran de capturarlo, pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y rompió las cuerdas. En ese momento es que él rompe las cuerdas y entonces los filisteos, ¿verdad?, empiezan a correr, porque sabía que cuando Sansón se soltaba, pues había que correr. Así que Sansón cayó en esa situación, ¿por qué razón? O sea, ¿cómo llegó Sansón a estar amarrado? ¿Porque lo emboscaron o porque él se lo buscó? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? Pues seguro, que era aquella señora que está allí, ¿cómo se llamaba ella? Dalila, Delaila en inglés, ¿verdad? Entonces ella lo engañaba, o sea, en muchas formas, ¿no? Y él caía embaucado con ella, ¿verdad? Eventualmente fue su ruina también, y vamos a ver en el contexto de la Biblia lo que nos enseña, ¿ves? Así que el texto básico de hoy va a estar en Jueces capítulo 13 a capítulo 16. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar estudiando el capítulo 17 al 21, y con eso pues terminaremos el libro de los jueces. Amén. Antes de proceder al libro de Gloria a Dios, se me olvida que cuál es el que vamos a seguir ahora. Yo creo que era Primera de Samuel o Ruth. Hebreos. Después volvemos a Primera de Samuel y Ruth. ¿Ok? Que sí, Primera de Samuel y Ruth es la continuación histórica de esto que estamos viendo en los jueces, ¿ok? ¿Qué época siguió después de los jueces? Yo estaría cautivado por ver qué época siguió, porque dice, esta época por la cual pasaron los jueces no estaba muy buena, ¿verdad? Las cosas cambiarán después. Eso es lo que vamos a estudiar en los libros de 1 Samuel y en Ruth. ¿Amén? El versículo clave, amén, es el versículo 8, el capítulo 13, jueces 13, 8, que dice, entonces oró Manoah a Jehová, y le dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Manoah, según el contexto de la escritura, ¿era quién? El que iba a ser el papá de Sansón, ¿verdad? Manoah se llamaba este varón. ¿Amén? Y aquí en la ilustración vemos, ¿verdad? A Manoah y su esposa, que su esposa tenía una condición específica, ¿no? ¿Qué era lo que le pasaba a su esposa? Era estéril, no podía tener hijos. ¿Se le parece a otras estériles de la Biblia? ¿Qué otra estéril había? Sara, ¿qué otra estéril habrá en la historia? Más adelante en la historia de la Biblia, Ana, ¿verdad? ¿Qué otra serie había? Raquel. ¿Quién más? Elizabeth, la esposa de Zacarías, amén. Entonces eran estériles, bendito sea el Señor, no podían tener hijos. Y Dios les concedió hijos a todas ellas, amén. Así que la verdad central, lo que vamos a estar viendo hoy, es que la actuación de Sansón, o sea, todas estas historias que vamos a ver de Sansón hoy, como un mayordomo irresponsable, vamos a explicar qué quiere decir eso. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que no usar o usar los mal, o usar mal los dones y talentos que Dios nos da, nos resulta en una tragedia. O sea, si usted los usa mal, si usted no los usa, pues no va a producir buen resultado, ¿amén? Y lo llamamos mayordomo irresponsable porque un mayordomo es una persona que está puesta para administrar algo a nombre de otra persona. O sea, un dueño pone un mayordomo para administrar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, por ejemplo, tiene un dinero que usted invirtió en un fondo, pues hay un mayordomo del fondo, un administrador del fondo. ¿Usted espera que ese administrador haga qué? Pues que maneje bien las finanzas, ¿verdad? Que no malbarate el dinero que usted invirtió. Si ese mayordomo mal invierte, pues entonces usted se le podría llamar irresponsable, ¿verdad? Los padres tienen una mayordomía también. ¿Con quién? Con los hijos. Los hijos no son de los padres, los hijos son de Dios. Dios se los prestó a los padres un tiempo. ¿Pero qué tienen que hacer los padres? Administrarlos bien, o sea, criarlos en el temor de Dios. Amén, porque eso es lo que va a honrar a Dios. La expectativa de Dios es esa. El padre que no cría a su hijo está siendo irresponsable con la encomienda que Dios le dio. ¿Por qué llamamos a Sansón irresponsable? Porque Dios lo dotó de un montón de talento y un montón de virtudes, pero él no apreció en general, ¿verdad? Tuvo momentos de lucidez, pero en general no apreció lo que Dios le había dotado. ¿Amén? Así que hoy, mira qué bonita esa foto. Esa es mentira, ¿verdad? Esa la envió Vanessa Chinea hoy, de unos palanganas que tienen en la parte de atrás de la casa, así se llaman lirios de agua. Sí, entonces dice que tiró una foto así a lo loco, mira cómo quedó, como si fuera de póster. Me ha quedado bobo. Nenúfares dice que se llama, lirios de agua. Entonces eso es una palangana de esas de 5 pesos, esa es así, llena de agua. Entonces tiene pececitos ahí para que no le dé mosquito. Qué bonito, ¿verdad? Tremendo eso. Yo me quedé bobo y dije, parecía de embuste. Eso parece como si fuera pintado un spray, eso ahí, ¿verdad? Qué bonito. Amén. Así que la meta de aprendizaje de hoy es que el alumno demuestre su conocimiento de la actuación de Sansón como mayordomo irresponsable. Dice, ¿para qué yo quiero conocer la actitud de Sansón como mayordomo irresponsable? ¿Será para ser igual que él? No, ¿verdad que no? Si no, ¿verdad? Es para que nosotros podamos, contrario a lo que hizo Sansón, hacer buen uso de los dones y talentos que Dios nos entrega, ¿no? Ay, es que yo no tengo talento. Yo no tengo talento, yo soy completamente sin talento. Yo no he conocido a alguien que no tenga talento, y por talento no quiere decir, a veces uno piensa en talento y piensa en cantar y tocar, ¿verdad? Talento es cualquier habilidad que Dios le haya encomendado a usted. Amén. Incluyendo todas aquellas habilidades y virtudes que son la imagen de Dios. Por ejemplo, una virtud, un fruto que es la imagen de Dios, amor. ¿Usted puede amar a los demás? Ah, bueno, a lo mejor usted dice, bueno, si fuera por mí, estaría un poco difícil. Pero si usted está dotado por el Espíritu Santo de Dios, ¿usted puede amar? Sí, pastor, ¿por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu. ¿Usted tiene el Espíritu? Sí, pastor, yo fui salvo, gloria a Dios, y Dios me ha dotado de su Espíritu. Usted puede amar. Cuando usted no ama, entonces no está usando bien el talento. Y entonces está imitando a Sansón en ese momento. A Sansón le faltó un montón de amor en muchas ocasiones. Usted va a ver, ¿verdad?, al contexto de la Escritura. Pero tenemos que hacer de forma diferente. ¿Amén? Recuerda usted el contexto de un sermón que predicamos hace poquito hacia los jóvenes, ¿no? Cuando los jóvenes se graduaron, eso fue yo creo que el primer domingo de junio, ¿no? Hablamos en Eclesiastés capítulo 11, hablando, y versículo 12 también, capítulo 12, donde empezamos a hablar, ¿verdad?, acerca de acordarse de nuestro Creador en los días de la juventud, bendito sea el Señor, y que el joven se le exhortaba a gozarse en la vista de sus ojos y el deseo de su corazón. Pero sí, más abajo decía, pero ten presente que sobre todas las cosas que hagas te juzgará Dios. O sea que Sansón ciertamente hizo según deseó su corazón. El día que él deseó ir y caerle encima a los filisteos, él le caía encima. Y el día que él decidió actuar con sabiduría y honrar a Dios, lo hacía también. Pero no quiere decir que porque él lo sentía hacerlo, iba a ser lo correcto. Él tenía que evaluar eso contra el deseo del Señor. Ciertamente en el deseo del Señor no estaba que él maltratara a las personas, ¿verdad? Pero por todas esas cosas, pues, hay su consecuencia. ¿Okay? Yo voy a ir rápido en esta parte, porque esta parte la habíamos cubierto anteriormente. Yo la dejé en el estudio para que cualquier persona que lo pueda acceder en internet, pues sepa, si accede a este estudio primero que el número uno, ¿y qué es eso de los jueces? ¿Qué libro es ese? Pues puede ir por aquí, ¿verdad? Y ver. Pero recuerden, ¿verdad?, que en el libro de los jueces habíamos dicho que habían dos clases de pacto, ¿verdad? Esa parte la comemos rapidito. Había un pacto que no dependía de la persona humana, ¿verdad? Ese era el pacto incondicional, ¿sí recuerdas? Por ejemplo, cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar gran descendencia, Dios no le pidió ninguna condición a cambio, ¿amén? O sea, que Dios iba a cumplir esa promesa irrespectivamente de Abraham, ¿amén? Pero también existía otro pacto, que era el pacto que se dio cuando Moisés estaba vigente como líder del pueblo, se le llama pacto mosaico. En ese pacto mosaico estaba el componente de Dios se compromete a bendecir el pueblo, pero el pueblo le tocaba someterse y obedecer a Dios. Ese pacto, o sea, estaban los dos pactos vigentes cuando el libro de los jueces. El pacto de Abraham, donde Dios había prometido multiplicar al pueblo y darle la tierra, y ya le había dado la tierra y había multiplicado el pueblo y seguía multiplicándose. Pero la parte de bendecir en su vida diaria al pueblo, era el pacto mosaico, dependía de que el pueblo quisiera agradar al Señor. Hermanito, ese pacto está vigente hoy también. ¿Amén? Lo que pasa es que hoy estamos dados y dotados de una magnífica misericordia de Dios, donde muchas veces usted ve que las personas hacen como desean para desagradar a Dios y como que no le llega el pago de sus cosas, ¿verdad? ¿Usted se ha puesto a ver eso? Como que la justicia de Dios no incide sobre ellos para ponerle el preparo, como dicen. Pero toda la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, y por todas cosas que los hombres hicieron van a tener que dar cuenta también. O sea que eso es como un retroactivo pagadero después, ¿verdad? Como delayed payment, ¿vio? A menos que usted ponga todos esos pecados y se arrepienta delante de Jesús y la sangre de Cristo le limpie de todo pecado. Pero en el tiempo de Sansón estaba vigente el pacto mosaico también. Dios esperaba que Sansón le obedeciera, amén, para entonces él derramar su bendición y su gracia sobre él y sobre toda cosa bajo la cual él fuera responsable, amén. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Usted recuerda el ciclo que ilustramos al principio. El pueblo pecaba, se apartaba, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, el pueblo se arrepentía, caía en lucidez, y Dios tenía tanta misericordia que volvía y les enviaba un caudillo, en este caso envía a Sansón, para liberarnos. Y el ciclo, después que estaba en un tiempo de reposo, volvía y se repetía. Lamentablemente, ¿verdad? Así que, con ese pacto condicional que acabamos de hablar, veremos hoy que en la vida de Sansón vemos una contradicción, que aunque Dios delegó en él muchas virtudes extraordinarias, ¿verdad? La de la fuerza es una de ellas, una fuerza extraordinaria, que vemos que no es fuerza humana, es algo sobrehumano, ¿verdad? Dado por Dios. Aún con todas esas virtudes, resultó en una vida con un error detrás de otro. Ahorita lo vamos a poder ilustrar. Y era que tenía, ¿verdad?, en su intención siempre aquella insistencia de obedecer los deseos de Jehová Dios. Siempre, como que siempre que quería hacer algo, pues lo hacía como en contra de los destinos del Señor, ¿verdad? En esta ocasión lo hemos ilustrado allí. Cuando por fin lo capturaron, dice que le sacaron los ojos y lo pusieron a darle vuelta al molino. Eso lo hacía normalmente un animal. Eso lo hacía un burro. Lo amarraban de este palo que está aquí y lo ponían a darle vuelta a la piedra de molino, ¿verdad? Pues entonces lo cogieron a él para eso. Dios lo humilló debido a su desobediencia en ese caso. Ahora bien, ¿qué eran estos filisteos? ¿verdad? Porque aquí en la historia, ¿verdad?, se menciona de los filisteos. Recuerda que habíamos visto los amorreos, los moabitas, los amalecitas, los cananitas, hasta ahora, ¿verdad que sí? Todos ellos, ¿verdad? Los fereceos, los eteos, los jebuseos, todos ellos, ¿verdad? Los, todos sus eos que vimos antes en la historia. Pero hoy vemos los filisteos. Hay otros nuevos, ¿verdad? En este caso. En realidad no era que eran nuevos, era que todavía el pueblo de Israel no había tenido que ver con ellos mucho. Estos filisteos, es el nombre común que se le daba a los pueblos que ya estaban en Canaán. O sea, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, ¿sí? ¿Recuerda? En el libro de Josué, ya los filisteos estaban. Y estaban casi por 200 años ya allí. Desde 1200 antes de Cristo ya estaban en ese lado. Y ese grupo era el que habitaba en la costa del Mediterráneo, ¿okay? Donde están ahora la Palestina. De ahí que viene. De hecho, el nombre Palestina viene del nombre latino, nombre latín, para filisteo. Filistanei. Entonces, de Filistanei se extrapoló a palestino. O sea, todos esos palestinos que están en esa área son descendientes de estos filisteos que vemos aquí. ¿Okay? Y están en el mismo sitio que estuvieron en la historia bíblica. Ellos no se han movido de ahí. Por eso es que ellos reclaman que esa tierra es de ellos. Pero según el contexto bíblico, ¿es de ellos esa tierra? No, porque Dios se la dio a Israel en herencia, ¿te recuerdas? Entonces, Israel, ahí es que, por eso es que está el conflicto ese, hermano. O sea, eso tiene trasfondo bíblico. Vivían los filisteos, los palestinos de antigüedad. Llegó el pueblo de Israel con un designio de Dios, que Dios le había dado la tierra. Y empezó la guerra. Pero Israel no exterminó a los filisteos, sino que los dejó viviendo a su lado. Y hoy vemos la consecuencia de no cumplir el designio de Dios. Amén. Muchas personas, como una vez estuvimos diciendo, decían, y muchas personas hoy día piensan que Dios era un Dios cruel porque mandó a los israelitas a acabar a los filisteos. Pero hermano, si usted mira en trasfondo bien claramente, todos los miles de años que tuvo el pueblo de Filistea y los cananitas, viendo el testimonio de la gloria de Dios, del Dios verdadero, teniendo personas de entre ellos que glorificaban a Dios, porque lo vimos desde Melquisedec, ¿no? De los tiempos de Abraham para acá, muchos años pasaron, pero ellos no caso hacían, seguían siempre haciendo lo que estaba en su malo corazón. Y Dios llegó un momento dado que quiso cumplir su castigo sobre ellos a la misma forma que le quitaba su tierra y se la daba a su pueblo que había escogido. Y lo hizo Dios para mostrar su misericordia, porque usted podrá estar pensando, si usted se da cuenta, dice, pero ¿y por qué Dios habrá escogido a Israel si ese pueblo no sacaba los pies del plato? ¿Usted lo ha visto aquí? ¿Por qué usted cree? Hay una gran razón. Para mostrar su poder y mostrar su gloria, su misericordia. Imagínate que hubiera sido un pueblo, ¿verdad?, que cualquiera lo podía amar. Entonces, ¿cómo iba a mostrar Dios su gran amor sobre un pueblo que cualquiera amaba? Pero él escogió el pueblo más desobediente, ¿verdad?, y más rebelde que había sobre la faz de la tierra, para en él demostrar su gloria y su bondad y su misericordia. Así que estos muchachos filisteos ya estaban ahí hace tiempo, ¿vio? Entonces, si usted mira el mapa, este mapa, si tocas el Israel, ¿verdad?, se lo mira así, lo vira un poquito para acá, ahí que ve ese mapa, ¿verdad? Era para que pudiéramos ver de largo la ilustración. Este es el mar muerto, ¿verdad? Y este es el mar de Galilea. Este Jerusalén está aquí, ¿la ves? Entonces, déjame ilustrarle aquí. Habían tres pueblos grandes entre los cananeos. Estaban los cananeos del norte, estaba Jabín. ¿Sí recuerdas Jabín? Que estaba en Azor. Y Jabín fue el que bajó, ¿verdad? Y quiso también pelear con ay, padre, que el general se llamaba Císara, ¿sí recuerdas? Con Débora y Barak, ¿sí recuerdas? Que Débora instó a Barak a hacerle guerra a Jabín, cuyo general era Císara. Y eventualmente Císara murió, ¿sí recuerdas? En el primer estudio de los jueces lo hablamos de él. Que Jabín vino con Císara a atacar para acá abajo, pero lo atacó entonces Barak y lo dominó, ¿amén? ¿Te recuerda que después Císara murió a manos de una mujer, recuerda? También estaban los cananeos del sur. Y aquí se menciona en el primer capítulo de los jueces. Menciona, si usted va un momentito allí para que usted vea, un rey que se llamaba Adonibesek. Adonibezek quería decir el señor de los vientos. ¿Okay? Dice 4, versículo 4, capítulo 1, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos en Bezek, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Amén. Así que ese Adonibezek, okay, es ese señor. Ellos habitaban en esta región de aquí cerca. Entonces, había un tercer pueblo que eran los filisteos. Entre esos tres era que comprendían los cananeos. Los filisteos estaban en esta área donde están ahora. Gaza existe, Asdod existe hoy, Ascalón también, ahí que está la planta esa de Nur. Entonces, la franja de Gaza empieza por aquí. Y de aquí, ahí es donde está todo el conflicto. Gaza existe hoy también. Y Ecrón, que es la otra ciudad está cerquita de aquí, se llama Ecrón. Eran las cinco ciudades estados de los filisteos: Gaza, Ascalón, Gat, Ecrón y Asdod. ¿Amén? ¿Usted recuerda de dónde era Goliat? ¿Y de qué ciudad era? ¿Recuerda? El paladín de Gat. Era de aquí, de esta ciudad. De Gat. Ahora fíjense que él descendía de unos razas que eran gigantes. ¿Recuerda los gigantes? ¿Cómo se llamaban? Los que empezaban con A. Esto lo estudiamos durante el libro de José, ¿recuerda? La Biblia le llama a los hijos de A. ¿Cómo se llamaba? De Anac, ¿recuerda? Eran los anaseos. Los hijos de Anac eran bien grandes, hombres bien grandes. Entre ellos estaba Goliat para esos tiempos, ¿amén? Así que de estos filisteos es que vamos a hablar un poquito hoy. Así que estas cinco ciudades principales, ¿verdad? Eran las cinco ciudades de los filisteos. Y entonces habían otros pueblos que eran los egeos, estos eran los que vivían en Grecia, los micenios que vivían en el sur de Grecia, y otros pueblos, se les llamaba los pueblos del mar, porque habitaban en islas y tenían barcos, iban y comerciaban con los barcos, ¿verdad? Y adoraban muchos ídolos, entre ellos estaba Dagón y Baal-Zebú. ¿Sí recuerda Baal-Zebú? Que lo estudiamos hace poquito, ¿verdad? En Jueces y en Josué también. ¿Sí? Así que vamos a ver el bosquejo ahora de ese día, ya habiendo visto el trasfondo. El nacimiento de Sansón, vamos a estar viendo eso. Vamos a estar hablando de la indiscreción de Sansón y también la muerte de Sansón. ¿Sí? Aquí está ilustrado con Sansón con una quijada de burro. Mató a 1,000 filisteos, según la historia bíblica. Y vamos a reseñar eso en un momentito. Esta pregunta la puse más adelante. Así que vamos a ir directo, ¿verdad?, a la historia bíblica. Y vamos a leer el capítulo 13, de Jueces, los versículos 1 al 5, el versículo 8 y el versículo 24. Eso que se ilustra aquí, dice la Biblia que Sansón nació en Sora, ¿okay?, de la tribu de Dan. Esa ciudad existe todavía. Existe hoy, mira, hay una urbanización, ahí la vio. Pues ahí en Sora fue que nació Sansón. Vamos a leer en Jueces capítulo 13. Amén.
Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo leche lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y aborreció a los únicos y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo.
Amén. Qué bueno, ¿verdad? Vemos entonces la historia del nacimiento de Sansón. Y vemos que lo primero que dice el verso 1 es que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez. Y dice que Dios los castigó y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hasta el momento es la opresión más larga, ¿verdad?, que han sufrido los israelitas. Esta vez ocasión por los debajo de los filisteos. Pero eventualmente Dios proveyó un libertador, pero lo hizo a través, ¿verdad?, de una situación un poquito precaria, y es que dice que este hombre de Zora, que se llamaba Manoa, era de la tribu de Dan, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Amén. Y podemos ir, ¿verdad?, aquí al mapa. Pero es el Señor. Zora se me perdió. Gloria sea el Señor. Mira aquí. Zora estaba por aquí cerquita, ¿ok? Ven a Dan, aquí, la tribu de Dan, este pedacito. ¿Ok? Aquí era que estaba, había nacido Sansón. ¿Ok? Así que cuando dice el Danita, es que era de Dan. Por eso es que quiere decir. Igual que decían, Jezreelita era que era de Jezreel, ¿verdad? Así que Sansón nació en Zora, eventualmente. Dice que este varón, Manoa, y su esposa, ¿verdad?, era su esposa, era estéril, nunca había tenido hijos. Y a esta mujer dice que se le apareció el ángel de Jehová, que en otras ocasiones, en el contexto de la Biblia, hemos visto que el ángel de Jehová representa a quién, mi hermano. ¿A quién representa el ángel de Jehová? ¿A Jehová? Seguro, el ángel de Jehová lo que quiere decir es como una personificación de Dios, ¿verdad? Recuerden que Dios es espíritu. Para que nosotros lo podamos ver con nuestros ojos, pues Él tiene que personificarse, porque los espíritus no se ven, ¿verdad? Así que Él tiene que personificarse. Y cuando le llaman el ángel, es como si fuera una aparición de Jehová. Según el contexto, y cuando usted le busca bien y estudia todos los casos, usted puede concluir que eso eran como apariciones del mismo Cristo Jesús, en su forma gloriosa, físicamente representado, ¿verdad?, para llevar a cabo un propósito de Dios. Aquí se apareció, dice el ángel de Jehová, y le dijo a la mujer de Manoa, no sé, no, nunca se nombra el nombre, ¿verdad? Pero le dice, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bendito sea el Señor. Pero le dictó unas condiciones, amén, para esa bendición. Dice, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Vamos a explicar en breve qué quiere decir nazareo. Nazareo era una especie de dedicación que se hacía. Amén. Y vamos a ver el contexto bíblico acerca de ser nazareo. Amén. Y entonces cuando ellos escuchan esta promesa de parte de Dios, ¿no?, directamente, gloria sea al Señor. Ella viene y se lo cuenta a su esposo y le dice, un varón vino a mí y me dijo todas estas cosas, pero yo no sé de dónde era, ni tampoco él me dijo su nombre, o sea, ellos no sabían de quién había venido esta promesa, ¿ok? Y dice Manoa que entonces oró a Dios para que Dios le mostrara y le dijera al varón ese de Dios que había venido, para que le dijera qué tenían que hacer con ese niño. Él sabía que si Dios le iba a regalar un hijo, él tenía que preguntarle a Dios qué quería a Dios que él hiciera con ese hijo. Amén. Y Dios entonces, más al final, ¿verdad?, en verso 24 leemos que concedió exactamente la promesa y la esposa de Manoa dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al contexto para poder entender todo esto. Amén. Primero, Sansón quiere decir pequeño sol o solecito, ¿verdad? Como que era como que la estrellita, la alegría del corazón de Manoa y de su esposa. Ese fue el nombre que le pusieron, Sansón. Amén. Así que en el contexto ahora vemos que la esposa de Manoa, la mamá de Sansón, era estéril, había sido estéril toda la vida, no tenían hijos. La Biblia menciona muchas otras mujeres que eran estériles ahí, ¿ok? Al principio estuvimos mencionando unas cuantas, ¿verdad? Podemos recordar a Sara, que era la esposa de Abraham y eventualmente fue la madre de Isaac, ¿sí? Rebeca, que era la esposa de Isaac, ¿amén? Y fue eventualmente la madre de Jacob y de Saúl, ¿sí? Raquel, ¿amén? Era esposa de Jacob. ¿Usted ve esta sucesión, hermanito? La abuela, la hija y la nieta eran estériles. ¿Usted se fijó? Estériles, o sea, no podían tener hijos, pero Dios les concedió hijos a todos. O sea, la misericordia de Dios estaba en ese pueblo porque Dios tenía gran propósito, ¿verdad?, con ellos. En aquellos tiempos no había un tratamiento, hermano. O sea, era una promesa, había una promesa de descendencia ahí. Dios iba a cumplir su promesa. ¿Había un impedimento humano? Dice eso. Dios iba a cumplir su promesa. Ana, que es la madre de Samuel, lo vamos a ver más adelante en este año, Dios mediante, cuando estudiemos Primera de Samuel. Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista, también era estéril. Y encima de eso era bien vieja también, al igual que Sara, que era bien avanzada en edad. En esta referencia usted puede encontrar todos los detalles respecto a esas mujeres. O sea, la mujer de Manoa estéril, eso no era nada nuevo. Era algo relativamente común en aquellos entonces. Ahora bien, cuando se le apareció este ángel, le dijo que iba a tener un hijo varón y que él tendría un propósito, que era salvar a Israel de los filisteos, que era la necesidad. Había estado oprimido por 40 años. Ahora bien, el ángel anunció el nacimiento de Sansón. Pero también hubo otros nacimientos que ángeles anunciaron, ¿verdad? Madres estériles y nacimientos anunciados. Isaac, ¿qué? Le fue anunciado a Sara, que eso fue que Sara se rió, ¿se acuerda? Entonces, el nombre de Isaac fue Isaac por ese mismo motivo. Juan el Bautista le fue profetizado el nacimiento a su padre Zacarías. Cuando entró al lugar santísimo, era sacerdote, entró al lugar santísimo y allí Dios se le reveló, le dijo, vas a tener un hijo. Y él como que no lo creyó y Dios lo dejó mudo por un tiempo. ¿Recuerda esa porción? Y Jesús también fue anunciado por un ángel. Dice que a María le fue revelado que él concebería un hijo y sería concebido por medio del Espíritu Santo. ¿Sí recuerda? Todos ellos fueron anunciados por un ángel. En estos versículos podemos ver la referencia. Hemos visto madre estéril, nacimiento anunciado. Hay otro paralelismo más, y es el asunto de ser llamados a una misión desde antes de nacer. Y vaya reteniendo eso en mente. Dios llama a personas antes de nacer para un ministerio. ¿Amén? Jesús. Y se llamará su nombre Jesús. ¿Por qué qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya tenía una misión. Jeremías iba a anunciar, ¿ok?, el mensaje de Dios al pueblo. Ya estaba dictado. Juan el Bautista, ¿a qué fue llamado Juan el Bautista? A preparar el camino de Dios. Y Pablo, mira, ¿y dónde dice la Biblia que Pablo fue llamado? ¿Verdad? ¿Lo dice? Por cuanto agrada a Dios, estoy buscando. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me apartó por su gracia. Gálatas 1.15. ¿Amén? O sea que Pablo reconoció a Cristo tarde en su vida. Pero cuando vino la lucidez a su vida, él se dio cuenta que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. ¿Okay? Bien importante. Vemos los tres paralelismos. Madre estéril. Ángel anunciado su nacimiento. Y una misión encomendada desde antes de nacer. Sansón vendría a ser parte de ese grupo, ¿ok? Y ciertamente eran bastantes los que ya constituían ese grupo. Así que vemos entonces que cuando se le anuncia el nacimiento de Sansón a Manoa y a su esposa, ¿ok?, este ángel de Jehová le dice que iría a libertar a Israel, pero también tenía que vivir y dedicado a Jehová bajo un voto del nazareato. O sea, y ese nazareo, ese voto se implicaba que era vitalicio. Usted lo vio bien con calma, como dice. Dice, él será nazareo a Dios desde su nacimiento. Como que dice, empieza nazareo y no hay ningún momento en que deja de ser nazareo. Se implicaba de que era para siempre. ¿Ves? Así que cuando uno ve que Dios promete darle hijos al estéril, lo anuncia a través de un ángel y le da una misión antes del nacimiento, hermano, ¿qué usted esperaría? Que ese hijo sea ¿qué? Que sea un hijo con un tronco de ministerio, con algo impactante, algo multitudinario de bendición para el pueblo. Amén. Esa es la expectativa que uno se sienta con Sansón cuando uno empieza a mirar la historia. ¿Ok? No lleguemos a conclusiones todavía, vamos a ir adelantando la historia según vayamos. Ahora vamos a ver, a hablar un poquito del voto nazareo. ¿Sí? ¿Ok? El nazareo, diferente a nazareno, nazareno es una cosa y nazareo es otra. Nazarenos son los que son de Nazaret. Y nazareos son los que tienen un voto, o sea, una promesa. Y no llamo promesa en el contexto de las promesas de hoy en día. Esto era un pacto que uno hacía con Dios. ¿Cuál era el pacto nazareo? Era dedicarse a Dios y al servicio de los demás. ¿Okay? Este voto podía ser o perpetuo, como en el caso de Sansón, o temporal, como vamos a ver en el caso de Pablo. ¿Okay? Y el término viene del hebreo nazar, que quiere decir separar, o también puede ser de nacer, que significa corona, ¿verdad? Las dos cosas. Y los dos nombres tienen que ver porque el nazareo se separaba para Dios, pero también el nazareo tenía una corona, que era el pelo, se dejaba el pelo largo. ¿Ok? Por eso es que usted, Cristo Jesús, como usted lo ve ilustrado, por esa razón es que lo dibujaban con el pelo largo, porque era nazareo desde el nacimiento, ¿ven? Fue dedicado a Dios en una misión. Juan el Bautista tiene el pelo largo, hermanito. ¿Por qué? Porque él fue dedicado a Dios en una misión. ¿Amén? Pablo se dedicó temporalmente también al nazareo, y usted va a ver que en una ocasión él tuvo que raparse la cabeza cuando termina el voto nazareo. Hay una ceremonia que culminaba con ese voto. O sea que en un momento dado Pablo tuvo que haber tenido el pelo largo también. ¿Amén? Así que, ¿qué condiciones había para separarse? Primero tenía que abstenerse de ciertas cosas, como vino. Él no podía estar tomando vino, no podía tomar sidra, ni vinagre, ni licor de uva, ni uva fresca o seca, nada de esas cosas. Usted ve los requisitos en Números capítulo 6, versos 1 al 21, amén. No se acercaba, no podía acercarse a una persona muerta, y no se cortaba el cabello de su cabeza, el cual venía a ser su corona. De ahí que viene el nombre Nezer, Nazareo, Nezereo, pero también quería decir Nazar, que era separar. ¿Ve? Nazarí, separado. ¿Amén? Quería decir las dos cosas. Así. El 1 al 21, sí, me falta ponerlo ahí. ¿Ok? Si usted va a número 6, usted puede ver todo el contexto, todos los detalles que el voto nazareo representaba. Cuando terminaba el voto, en el caso de que el voto fuera temporal, el nazareo tenía que hacer ciertas ofrendas cuidadosamente estipuladas. Ahí en número 6 están las instrucciones, ¿ok? Era raparse luego la cabeza, quemar el cabello y darle un regalo al sacerdote, ¿verdad? Como una ofrenda de paz al sacerdote. O sea, se rapaba el cabello y lo quemaba como una ofrenda a Dios, ¿amén? Después de eso, el nazareo podía retomar su vida normal, podía volver a tomar vino, ¿no? Así que, en según Jueces 13:5, vemos que Sansón fue declarado nazareo antes de nacer. ¿Amén? Lo dice clarito, dice, será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Amén? Samuel, si usted mira primera de Samuel 1:11, búsquelo para que usted vea. Usted recuerda esta historia casi literalmente, ¿no? ¿Alguien que lea primera de Samuel 1:11 para que usted vea? ¿Algún hermanito que lo lea bien duro? Primera de Samuel 1:11. Ajá.
Pasa, mejor.
Cuando dice no pasará navaja sobre su cabeza, es tendrá una corona, o sea, será un nezer, un nazareo, lo que está diciendo, y será dedicado a Jehová, Samuel, ¿verdad? Juan el Bautista también, busque Lucas 1:15 para que usted vea, hermanito. ¿Cómo dice Lucas 1:15? ¿Alguien que quiera leerlo allí? Me usa el micrófono para que se oiga fuerte. ¿Sí lo tiene? Lucas 1.15, ¿quién lo quiere leer? Úrsula, ah, lo tiene allí Luis, ajá.
For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb.
¿Ya lo ves? Cuando dice ni vino ni sidra, se refiere a los requisitos del voto nazareo también, ¿ok? Y Pablo hizo un voto nazareo, si usted mira en Hechos 18:18, usted ve las referencias. A ver si alguien lo tiene, ¿verdad? Si lo puede leer, Úrsula.
Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, ¿ahí? Ajá. Sí, después sí. Se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.
Y cuando usted va a número y ve que al final del voto tenían que raparse la cabeza, ¿verdad? Y ahí lo dice claramente, o sea, Pablo había hecho un voto nazareo en un momento dado de su vida también. Amén. Así que vemos, ¿verdad?, que en el caso de, fíjese qué interesante esto, hermano, en el caso de Samuel, Samuel fue un varón recto, él dio testimonio desde que nació hasta que murió. De hecho, Samuel fue el último juez de Israel. Amén. Bendito sea el Señor. Y fue básicamente y el primer profeta de Israel, último juez y primer profeta. Lo que pasa es que la historia de él no la vamos a ver en el libro de los jueces, la vemos en el libro de Primera de Samuel. Pero él fue un hombre de testimonio. Y Juan el Bautista. Y Pablo, después de conocer a Cristo Jesús, también. Pero no podemos decir lo mismo de Sansón. O sea, Sansón tuvo muchos traspiés, ¿verdad? Y vamos a pretender explicar eso según el contexto de la Biblia. Piense, por ejemplo, hermanito, este asunto que nos habla la Escritura, de que desde el vientre de la madre, Dios escogía quienes iban a estar dedicados a él. Usted lo vio en la Escritura, ¿verdad? Fíjese hoy en el contexto este del aborto, el debate actual del aborto, que dicen que si el feto que está en el vientre es una persona o no. Y lo usan para decir que hasta que el muchacho no nace, no es un ser humano, o no está vivo, no tiene conciencia, no tiene alma. Por lo tanto, si muere, pues no hay ningún, o si lo matan, ¿verdad? En el caso del aborto, pues no hay ninguna pérdida, ¿verdad? Y se argumenta mucho eso. La ciencia dice un montón de cosas y argumentan aquí, tienen muchos puntos de vista. ¿Pero qué es lo que habla la Escritura acerca de eso? Bueno, la Escritura dice que los hijos son dedicados a Dios desde el nacimiento. Por lo tanto, desde el nacimiento hay una persona que está dedicada a Dios. Por lo tanto, antes de nacer, hay un ser humano ahí. Hay una vida que está ahí por nacer. ¿Amén? Así que, bien sencillamente, es tan sencillo y tan claro. Dios, y de hecho en los Salmos dice, de tu embrión vieron mis ojos. ¿Eh? Y fue visto desde el vientre de mi madre, dice el Salmo. Si mi embrión vieron tus ojos, o sea, desde chiquitito, desde apenas mi concepción, ya tú me tenías el ojo puesto. Dando a entender de que Dios, desde el mismo momento de la concepción, ya hay una nueva vida. Que ya Dios la tiene estipulada. ¿Eh? Cuando el hombre le quita la vida a esa vida que no esté aún nacida, está cometiendo un asesinato. ¿Amén? Ahora bien, ¿qué implica el nazareato prenatal de Sansón? O sea, que fue dedicado a Dios desde antes de nacer. Exacto. Que ya Dios lo tenía separado desde el vientre, hermanito. Bendito sea el Señor. Ahora bien, según el contexto, ¿trató Dios a Sansón como una persona antes de su nacimiento o no? ¿De seguro? Ya lo tenía separado, lo tenía reservado. Hermanito, una cosa es el voto nazareo, pero no hay que tener voto nazareo para Dios tener ya a alguien separado de su nacimiento. Y es un tema bien profundo que tiene que ver con lo que la Biblia llama la predestinación. ¿Eh? Hay unas personas, ¿verdad?, que lo malentienden. Predestinación es simplemente que ya Dios, por su misericordia, ¿okay?, tiene visto a todas aquellas personas que quiere que le sirvan en un ministerio específico. y que ha destinado para salvación. Amén. No quiere decir que él decida quién se va a salvar o no. Quiere decir que como él sabe quién se va a salvar, ya él lo tiene predispuesto para un ministerio. Usted ve la misericordia, la sabiduría de Dios. Dios provee para que tú tomes tu decisión de salvarte o no. Pero Él ya sabe lo que va a pasar contigo. Desde siempre lo ha sabido. Por eso es que a los que sí, a los que se van a salvar, eventualmente porque Él conoce ese designio, pero no lo gobierna, Él lo separa para que le glorifiquen. Porque fíjese que Dios no va a tener hijos que no le glorifiquen, ¿sí? Así que este asunto de la separación desde antes del nacimiento es un contexto que aplica a todo el mundo, hermano. Por lo tanto, ese concepto moderno de que la persona escoja qué va a hacer con una vida que no le pertenece es un pretexto diabólico y que no bendice nada al pueblo que lo practica. Lo argumentan que es algo de vanguardia y algo de los tiempos modernos. Ciertamente es de vanguardia y de los tiempos modernos, pero no quiere decir que Dios agrade de eso. ¿Sí recuerda el contexto que estuvimos hablando hace poquito? ¿Recuerda de las Torres Gemelas? ¿Cuántos murieron en las Torres Gemelas? ¿Cuántos? 3.000 personas. ¿Cuántos mueren, niños mueren en abortos diarios? 4.500 niños mueren diariamente en abortos. ¿Pero cuál fue lo que hizo noticia? Mueren 3.000 en las Torres Gemelas. ¡Qué malos son! Esos islámicos, qué malos son esos fundamentalistas islámicos, son unos extremistas, merecen la muerte todos ellos, y los persiguen por todo el mundo buscándolos, y todavía están buscando a Bin Laden, ¿no? Va para 7 años de eso. Pero, ¿y los que matan 4.500 niños todos los días, eso hace noticia? No, no hace noticia, ni hará noticia, porque ya es algo que esta generación, ¿verdad? Esta sociedad, con su entendimiento entenebrecido, ha justificado como que algo bueno. Pero tienen su recompensa ya delante de Dios también. ¿Amén? ¿Ah? 4.000, saque la matemática, 4.500 por 350, redondeo, ¿cuánto es eso? ¿Ah? No son, déjame ver. 3, son 12, 120, 1.2 millones, más o menos. Cuando usted lo compara con la tasa de nacimiento, hermanito, es casi como un 15% de la tasa de nacimiento muere antes de nacer. Una cosa terrible, hermanito. Una cosa que es algo espeluznante. ¿Dios estará agradando de eso? Por eso es que Dios está mostrando su designio y su juicio sobre los Estados Unidos también y sobre toda la nación. De una manera irresponsable. Decide hacer con la vida lo que ellos nunca les tocó decidir, amén. Dentro de estas hazañas grandes de Sansón, el hijo que le había prometido Dios a Manoa y a su esposa, ¿verdad? En porciones que no vamos a leer directamente hoy, hay un montón de hazañas de Sansón. Dice que en una ocasión, él quiso casarse con una mujer filistea. Vamos a volver a ese punto ya mismito. Dice que cuando iban a hacer el arreglo para el matrimonio, según Jueces 14, iban caminando y de momento se les salió al paso un león. El león no es literalmente como un león africano. El león era como si fuera un de esto, un león montañoso de esto, como si fuera una pantera, como, ¿okay? Eso es lo que era un león en ese contexto. Pero ciertamente era prácticamente un león, ¿verdad? Se generaliza como un león, pero era grandote, así como ese. Dice que Sansón tenía tanta fuerza que lo mató, dice, como quien despedaza a un cabrito. Que lo ajajó así, lo despedazó, de tan fuerte que era. Dice que lo puso, lo hizo pedazos. O sea, de las hazañas de Sansón, Dios estaba con él. Y Dios lo había fortalecido y lo protegía. Amén. Ahora bien, ese asunto de que Sansón se enamoró de una mujer, ¿qué? ¿Pero Sansón era qué? Y era también, ¿qué? Según vimos, nazareo, era judío, nazareo, estaba dedicado al Señor. ¿Qué hace Sansón enamorándose de una mujer pagana que adoraba ídolos? Y los papás se lo advirtieron. ¿Por qué te vas a juntar, verdad, con una filistea? Bendito sea el Señor. sea, es algo bien, bien, ese. ¿Sabes? Sí. Dicen, eso es el versículo 3 del capítulo 14. Los papás lo regañaron y le intentaron poner vergüenza, pero él, mira, nada. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Olvídate de eso, dijo, olvídate de eso. Esta es la que me gusta. Ay, una cosa que no que era completamente opuesta a la dedicación que tenía que tener, ¿no? Entonces, por eso yo, ¿verdad?, puse este contexto. ¿Ah? Por eso. Pero fíjense que la forma que trabaja esto, este asunto de que Dios tenía ocasión con esto, no es que Dios agradaba de que él fuera, exacto, buscar a novia entre las filisteas, sino que Dios, sabiendo de qué esto iba a dar, se iba a ocurrirse, Dios lo iba a usar con el propósito de poder traer justicia sobre los filisteas también. Pero no quiere decir que Dios agrada de que Sansón hubiera buscado una mujer filistea, ¿verdad? Ahora bien, hoy día, hoy, trayéndolo a hoy, ¿qué peligros usted cree que hay para un creyente, o sea, alguien salvo por la sangre de Cristo, que se enamora de una persona inconversa? Inconversa quiere decir aquel que no ha conocido a Dios todavía. ¿Qué peligro usted piensa que hay? Se puede contaminar, se contamina del mundo, y por el mundo lo que queremos decir es el sistema de pecado que hay en el mundo. ¿Verdad? O sea, en la fe, ¿lo podrá ayudar alguien que no tiene fe? Cuando diga, yo quiero agradar a Dios, vamos a congregarnos en la iglesia, la persona que es inconversa va a querer asistir a la iglesia, a congregarse, a crecer en la palabra y en la fe. No, hermanito. El día que ese varón o esa mujer quiera hacer algo para agradar a Dios, ¿cuál va a ser el primer obstáculo? El día que ese varón o esa mujer quiera dedicar las finanzas propias para el sostenimiento de la obra, para la gloria de Dios, ¿cuál es la primera traba que va a encontrar? Mire, es una traba terrible. Los hijos, ¿qué van a ver los hijos? Dos ejemplos, uno que quiere agradar a Dios y otro no, se van a crear con esa ambigüedad. Amén. Ahora bien, Sansón dijo, olvídate de eso, porque ella me agrada, le dice el verso 4, perdón, el verso 3 al final. ¿Qué piensa usted de ese argumento? Exacto. No es lo que uno desee, es lo que Dios desee. ¿De dónde es que viene el gozo del creyente, hermano? Exacto. El gozo del creyente no viene de la libertad en Cristo que algunos la malusan para hacer lo que ellos desean. No, el verdadero gozo viene de que uno se goza y se satisface en la bondad de Dios, en uno hacer las cosas que Dios le agrada. Entonces ahí es que verdaderamente viene la bendición. Amén. Y la pregunta que yo hago aquí, ¿usted justifica algún pecado en base a sus gustos? O sea, no, usted no puede justificar nada en contra de Dios porque a usted le gusta. Yo contesto, mire qué cosa más ridícula. A mí me gusta hacer esto, usted no diría, a mí me gusta hacer esto porque ofende a Dios. No, ¿cómo yo voy a hacer una cosa así? Pero es que eso es lo que uno haría, o lo que uno hace en realidad cuando uno hace algo justificándose y desobedeciendo a Dios. Eso es lo que hacía Sansón. Decía, olvídate de lo que Dios quiera, que a mí me gusta. Y Dios que se la arregle como pueda. Estaba tratando de decir él cuando dijo, a mí me agrada. Y no hizo caso del consejo de sus padres. ¿Qué? Mira bien. ¿Usa Dios todavía la desobediencia de sus hijos para llevar a cabo sus planes? Aludiendo aquí a lo que estaba diciendo Lorian, que dice en el versículo 4, que su padre y su madre no sabían que esto, lo de Sansón buscando una mujer extranjera, venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Él iba a valer de esa situación. ¿Usted piensa que Dios usa hoy la desobediencia de sus hijos para valerse de su propósito? Yo pienso que sí. No. Va a cumplir su plan. Ahora, es más difícil porque, fíjense qué cosa más rara, hermanito. O sea, yo no pienso que la primera opción de Dios sea que usted haga errores para él valerse de eso para sus planes. ¿No? Los planes de Dios siempre son misericordia y bondad. Él quería que Sansón buscara una mujer temerosa de Dios para él unirse con ella, no una mujer filistea. Ahora Dios como quiere, él usa la situación. Pero eso no quiere decir que sea la mejor opción. Yo no se lo recomiendo. ¿Ok? ¿Cómo puede Dios usar el pecado para sus fines, hermanito? Por ejemplo. Ajá, que se casa según... Ajá. Amén.
Esa persona en realidad tiene que pulirse, tiene que humillarse ante Dios para encontrar paz espiritual.
Sí.
Porque en la casa va a tener mucha paz, muchas dificultades materiales en todo. Todo lo que se presente va a tener problemas en su casa. Por lo tanto, para poder encontrar un poquito de paz, tiene que humillarse ante Dios, orar mucho, pedirle a Dios que perdone a uno, y entonces ahí Dios va a utilizar ese sufrimiento para moldear a la persona que decidió casarse con él, por ejemplo, y la persona entonces como que es pasada por fuego, y entonces Dios obra entonces, después de eso Dios va obrando, corrigiendo ese error que cometió ese hermano, y la persona se liberta porque siente que Dios ha quitado esa desgracia por la desobediencia de los padres que se les obran.
Exacto, no es la primera opción, o sea, no es, y eso yo lo he visto pasar tantas veces, o sea, pero todavía yo, en muchos casos, ahora que yo recuerde, yo veo que están todavía en la misma situación. O sea, que es algo que depende tanto de la misericordia de Dios. ¿Sí entiende, no? Que Dios, usted hace algo que es erróneo, se casa con quien no es. Y entonces usted está expuesto a que Dios tenga misericordia con su caso. Dependiendo, de hecho, que usted se arrepienta, porque si usted sigue, ¿verdad?, diciendo esto es lo que yo quise, esto siempre fue lo que yo deseé, pues entonces de qué misericordia Dios expone a usted. Pero con todo eso depende tanto de la misericordia de Dios. Y Dios ciertamente puede usar esa situación para eventualmente glorificarse. ¿Amén? Por ejemplo, Nabucodonosor, que fue un rey, el rey de Babilonia, que Dios escogió para castigar a su pueblo Israel. Ahora, lo que Nabucodonosor iba a hacer con Israel no era pasarle la mano, era atacarlo y destruirlo. Por lo tanto, el pecado de Nabucodonosor fue usado por Dios como un instrumento de castigo para su pueblo Israel. Esto va a suceder muchos años después de esta historia, al tiempo de los reyes, ¿no? En este caso hizo lo mismo. Utilizó el pecado de Sansón para eventualmente castigar a los filisteos. Por eso es que dice ahí que él tenía pasión, Jehová, contra los filisteos, ¿amén? Querían hacer ese paréntesis. Otra hazaña de Sansón. Dice que un día, ¿verdad?, él cazó 300 zorras porque le habían, la primera novia, esa primera novia, no lo quiso, y el papá de esa novia se lo dio, le dio a esa esposa por mujer a otro. Y Sansón se enojó tanto y tanto y tanto, que agarró, dice, 300 zorras, las amarró por los rabos, y le prendió fuego a los rabos, y las tiró, ¿verdad?, por los montes esos de trigo. Imagínense cómo se pone eso. Eso se prendieron todos esos campos, esas zorras que, fíjense, miren las allá arriba, miren las que son de esas, son así chiquitas, que son eléctricas, que eso se mueve por todos lados, me gente más rápido los rabos. Eso estaría... Y le pegaron fuego a los campos y quemaron toda la cosecha, gran parte de la cosecha de los filisteos. Imagínense cómo estaban esos filisteos. Estarían en ciernes contra Sansón. Entonces los filisteos buscaron a Sansón, pero no lo encontraron, y convencieron a la tribu de Judá para que viniera a convencerlo de que se entregara, y Sansón accedió. Pero dice que cuando lo traían ante los filisteos, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, se soltó, y con un cadáver de un burro que había allí, le sacó la quijada, el hueso de aquí, que él tiene en la mano, y con ese hueso dice que acabó a 1,000 soldados filisteos. Lo cayó con eso encima, pim, pam, y mató a 1,000 ese día. O sea, obviamente usted dirá, pero ¿cómo va a matarlo con la quija de burro, no? Porque es que lo que pasa es que Dios estaba con él, hermano, no era la fuerza, no era la fuerza de él. ¿Ok? Okay. Así que se cumple lo que decía Dios en el capítulo 14, verso 4. Dice, yo tengo ocasión contra los filisteos y me valdré de Sansón. Ciertamente se valió de esa novia de Sansón para que lo despechara. Y Sansón entonces se vengara de ella y después se vengara otra vez. ¿Vio? En otra ocasión más, en Jueces capítulo 16, dice que los filisteos lo estaban acechando para matarlo. Dice, pero él se levantó a medianoche y tomó la fuerza de la ciudad de Gaza, porque él fue a Gaza y cucó a los filisteos. A una mujer ramera que había allí, exacto. Estaba, hermanito, ¿estaba haciendo qué cosa con su voto de Nazareo? Vacilando con el voto de Nazareo, este Sansón. Mire, y que tener relaciones con una ramera, hermanito. Pero dice que Dios, como quiera, estaba con él, no por lo que él hacía, sino por el propósito que él tenía con él. Porque tenía un propósito contra los filisteos, nuestro Dios. Dios lo dice ahí en el verso 4 claramente. Dice que Sansón, para escaparse, dice que tumbó la puerta de la ciudad con las dos columnas y hasta el pestillo, y se las echó al hombro. Y él salió por las puertas de la ciudad con las puertas al hombro. Era una fuerza terrible que tenía este varón. Así que, ¿qué vemos de la historia de Sansón, hermanito? Vemos venganza y represalia, acción y reacción. Tú me la haces, tú me la pagas. ¿Okay? Si me la haces, me la pagas. Si me la haces, me la pagas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjense, los filisteos engañaron a la primera novia para que traicionara a Sansón. Y Sansón vino y mató 30 filisteos. Después se divorció de la novia, el papá le dio la novia a otro. Y él vino y le amarró el fuego a la cola de la zorra y quemó los campos. Los filisteos vinieron y quemaron a la novia, a la que había sido novia, y al papá. Los quemaron vivos. Tan fuego terrible, hermano. Y entonces, viene entonces la matanza de los muchos filisteos. Porque Sansón fue para allá y se las cobró. Detienen a Sansón, exacto. Y después que lo detienen, Sansón se suelta y mata a los 1000 filisteos con la quijada de burro esa. Ya era una cosa, era Tim, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. Así estuvo él. No había mucha sabiduría en sus acciones, ¿verdad? Para lo que usted ve. Y era de esperar, ¿verdad? Que alguien que no muestra sabiduría en sus acciones, pues no va de verdad a tener mucha bendición. Ahora, pensando bien en nosotros ahora, fíjese, Dios le había dado a Sansón una misión, lo había separado del nacimiento y le había dado una fuerza sobrenatural, amén, para llevar a cabo su misión. Preguntando a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dones y talentos entiendes tú que ha dado Dios? ¿Qué tú sabes hacer? ¿Tú sabes dibujar? ¿Qué tú sabes hacer? ¿Tú te sabes hacer? ¿Enseñar? ¿Coser? ¿Enseñar? ¿Cocinar? ¿Cocinar? A ver, administrar en la contabilidad. ¿Qué talento tienes tú? ¿Qué dones te ha dado el Señor? ¿Gloria a Dios? Ay, yo no sé. Hay personas que se pasan toda la vida. Ay, estoy orando para que Dios me muestre mi talento. Pero están pintando por ahí, están cortando patios, están tienen su trabajo. Hay gente que dice, ¿qué yo tengo para darle al Señor? ¿Se acuerda de una película que se llamaba Ordinary Guy? Que vimos aquí, él decía, yo no tengo nada que darle al Señor, si yo soy una persona común y corriente. Y el pastor le decía, pues, ¿qué tú sabes hacer? Tú tienes un trabajo, ¿verdad? Sí, yo tengo un trabajo. There you have it. Ah, sí, yo sé administrar. Ah, sí, yo sé hacer esto y hacer lo otro. Entonces él se dio cuenta que sí tenía unas virtudes. O sea, cualquier virtud que nos haya dado el Señor es para usarla para la gloria del Señor, amén. ¿Cómo estás usando esos talentos? ¿Estás usando los dones que Dios te ha dado para la gloria tuya, la gloria de otros o la gloria de Dios? ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios? Que nosotros usemos las cosas con las cuales Él nos ha dotado para su gloria, ¿verdad? Es bien análogo. Nosotros trabajamos aquí en HP, ¿verdad? La computadora que te dio HP, ¿para qué? Es el trabajo de HP. Tú no vas a coger tu computadora para hacer trabajo para Dell, que es la competencia, ¿verdad? Dice, no, pero ¿en qué cabeza a cabeza lo sabe todo el mundo? Exacto. Entonces, si Dios te ha dotado de virtudes, es para usarla para la gloria de Él, no la gloria del malo. Es algo claro, ¿verdad?, que está en el contexto de la Escritura. Y por eso esta pregunta, ¿verdad? ¿Estamos cumpliendo con lo que espera Dios? ¿Hacemos los frutos de Él para Él? ¿O estamos decepcionando al Señor? Pregunta de retórica, ¿verdad?, para que uno medite en estas cosas. Eso es lo que yo estoy aprendiendo de la historia de Sansón. Yo aprendo de la historia de Sansón que yo no voy a ser como Sansón. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si Dios me dotó de virtudes, yo le voy a usar para la gloria de Él. Para, con mis virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra del Señor en las epístolas de Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué ilustras ahí? ¿Qué se cree? Esta es una parábola de Jesús. El que fue a enterrar el talento, recuerda la parábola de los talentos. Le dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, y talento en ese contexto era una cantidad de dinero, ¿verdad? Un peso de dinero. Y le dio un talento a otro. Dice que el que tuvo 5 talentos fue y le comerció con esos talentos y ganó 5 talentos más, amén. Y el que tenía 2 comerció y ganó 2 talentos más. Y el que tenía un talento, ¿qué hizo? Lo enterró debajo de la tierra. No sé si esperaba que naciera una mata de talentos o algo, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando llegó el Señor a pedir cuenta, dijo, yo te di 5 talentos, ¿qué ganaste? Señor, gloria a ti, gané 5 talentos más. Qué bueno, hijo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así mismo hizo con el que tenía 2 talentos. Cuando llegó donde el de uno, ¿qué le dijo? Mira, Señor, yo sabía que tú eres, ¿verdad?, una persona que, aunque tú no trabajas, tú esperas que uno trabaje para ti. Y tú me diste uno, y yo sé que tú esperabas por lo menos que yo ganara uno más. Pero yo, para asegurarla, lo enterré. Aquí lo tiene lo que me dice. Y él le dice, siervo malo y negligente. Sabías que busco donde, ¿verdad?, dice que ciego de lo que no sembré y cosecho también, ¿verdad? Debiste haber dado ese dinero a los banqueros, por lo menos, para que por lo menos hubiera ganado los intereses. Dice, a ese atarlo y echarlo en las tinieblas de afuera, dice. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se vio eso? Y ahí está él velándolo, ¿verdad? Que nadie vea dónde escondió el talento. Los talentos no son para esconderlo, hablando en el contexto de las virtudes. Es para usarlo para la gloria de Dios. Así que nació Sansón. Y creció Sansón, y vimos algunas de sus hazañas y muchas de sus errores. Vamos a ver ahora un capítulo clave en la vida de Sansón. Vamos ahora al capítulo 16, versos 18 al 21. Y vamos a ver qué está pasando con Sansón en Jueces 16, 18 al 21. ¿Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte? Carlos, pásale el micrófono ahí un momentito para que lo podamos... Amén, gloria a Dios.
Sí. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel.
¿Te vio eso? Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Él tanto estuvo, si usted viene leyendo los versos anteriores del capítulo 16, usted se percata que Sansón estaba tanteando mucho con Dalila, ¿verdad? Dalila fue eventualmente la tercera novia de Sansón. Vamos a ver el contexto ya mismo. Y él estaba siempre como que jugando mucho como con fuego, ¿verdad? dejándose seducir y engañar por esta señora, por esta mujer. Y esta mujer lo que estaba era tratando de cumplir un propósito de parte de los filisteos mismos, tratando de aprovecharse de él para poder robarle la bendición y que perdiera su fuerza, ¿verdad? Intentó varias veces y a lo último, cuando ya Sansón no se dejaba engañar, ella le dijo, ay, es que tú no me quieres, por eso es que tú no me dices. ¿Cómo es que tú puedes ser atado? Le dice el verso 13 de ese capítulo, dice, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Tú no me quieres. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces él le dijo, ah, eso se logra si tú tejes, ¿verdad? 7 guedejas de mi cabeza, o sea, si le haces 7 trenzas y las amarras con una estaca. Y entonces ella lo durmió y le amarró el pelo, le hizo la cadena y le puso la estaca. Y entonces le dijo, ahora están los filisteos, ahí vienen. Y dice que él arrancó la estaca completa de un jalón, de tan fuerte que era. Y seguía, ¿cómo tú me dices que yo te amo, tú me amas cuando tu corazón está conmigo? Estaba, mira, durmiéndolo. Hasta que en una de esas él le dijo, mira, verdad, 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 es porque en mi cabeza nunca llegó navaja, dice el verso 17, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré entonces como cualquiera de los hombres. A la tercera vez que se durmió, dice que vino aquel barbero y lo recortó, lo dejó raspacoco, y ahí perdió toda su fuerza. Y cuando dijo, vienen los filisteos, dijo Dalila, él pensó, hondito, esto es como las otras veces. Pero esa vez ya no tenía fuerza, era como cualquier otro hombre, y lo capturaron. ¿Lo capturaron por qué? Porque dice que Jehová se había apartado de él, y él no lo sabía. ¿Yo? Y ahí lo capturaron, dice que le sacaron los ojos y lo amarraron a moler en la cárcel. ¡Qué pena! Esto ilustra, ¿verdad?, lo que pasó a él. Lo agarraron y él haciendo fuerza, y entonces ella tenía la gadeja en la mano que le había cortado, ¿verdad?, que al barbero. Y los filisteos agarraron a Sansón. Mira, aquí se le cayeron los gadejos aquí. Y eventualmente, mire cómo terminó Sansón. Allí en la cárcel, ¿verdad?, trabajando como si fuera un buey, como si fuera un asno, completamente humillado, porque había despreciado todas las oportunidades que Dios le dio para darle gloria. Y en un momento dado Dios se apartó de él. Y mira lo que sucedió. Ahora bien, no podemos tratar de connotar un mal desempeño a Sansón, ¿verdad? Él gobernó por 20 años, fue juez por 20 años, ¿verdad? Todos estos eventos que hemos visto son como que algunos detallitos de esos 20 años. Pero sí podemos decir, ¿verdad?, que él, si podemos ver el contexto, en realidad pues gobernó de una forma más o menos estable esos 20 años, con excepción de estos detalles que estamos viendo. Pero básicamente ya al final de ese periodo de 20 años volvió otra vez a las andadas, o sea, como que no se resistió y volvió otra vez a estas acciones que no tenían mucha sabiduría, ¿verdad?, ni mucho tener a Dios en cuenta. Y volvió y se corrompió, bendito sea el Señor. Dice el versículo 1 de ese capítulo 16, que entró a esa ciudad filistea de Gaza. Bendito sea el Señor. Completamente retante, ¿verdad?, entrando a la ciudad del enemigo. Entró a la ciudad del enemigo y llegó allí a plena vista. Oh, gloria a Dios. Y entonces lo estuvieron acechando hasta por la noche. Y entonces quisieron matarlo, ¿verdad? Entonces ahí fue que se escapó y arrancó a las puertas de la ciudad. O sea, él fue para allá como a provocar. Bendito sea el Señor. Dice que encontró una ramera y se llegó a ella. Tuvo relaciones con una ramera. O sea, él o sea, como que un día se levantó y dijo, voy a ir donde los filisteos. Y se metió allá y encontró una mujer mala y se acostó con ella. Y después se puso a cucar a los filisteos. O sea, es un comportamiento irracional. Ciertamente no de una persona que debe estar dedicada a Dios, ¿verdad? Yo no esperaría eso. Y ahí es que comenzó el declive final de Sansón. El nazareato de Sansón lo despreció, porque dice que se unió, ¿verdad?, en un yugo inmundo, ¿verdad?, con una mujer que no era su esposa. Era algo bien, bien terrible. Ahora bien, dentro de todo este contexto, ¿verdad? Vemos todas estas novias de Sansón. Tuvo la novia de Timnat, que fue la primera novia, que fue la que traicionó a Sansón y eventualmente terminó siendo esposa de otro y murió quemada después por sus propios compatriotas filisteos. La ramera de Gaza, que es esa que encontramos en el versículo 1, ¿ok? La ramera de Gaza, pues, le vendió a él sus amores como se los vendía a cualquiera. Y Dalila, que fue la tercera novia, fue la que finalmente logró traicionar y fue la ruina de Sansón, ¿verdad? Recuerdo que en el colegio mayor cuando yo estudiaba había una muchacha que se llamaba Dalila, ¿verdad? Que es un nombre que no es muy común entre las mujeres, al igual que había un señor que conocí en una planta por aquí cerca, se llamaba Herodes. Es un nombre que la gente no pone muy comúnmente, porque imagínate, o Judas. Yo no conozco a nadie que se llame Judas, ni Pilato. Eso. Se casó, pero después vino el padre y se la dio a otro. Sí. ¿Okay? Así que debe ser novio, ¿verdad? Debería ser su esposa en Timnat, ¿verdad? Literalmente. Es que ilustramos, ¿verdad? Cuando Dalila, pues eventualmente, pues, lo coge de bobo. No, era la novia de él, exacto. No, no tuvo hijos, no, no. De hecho, las tres mujeres eran filisteas. Ninguna era israelita, hermano. ¿Se vio? O sea que el muchacho, pues, carecía de sabiduría, se contaminaba con el mundo. Que eso no llevó a nada bueno, ¿amén? Vamos a leer la última porción para ir resumiendo el tema de Sansón y poder lograr las aplicaciones de esta porción, ¿amén? En Jueces 16, 28 al 30. ¿Algún hermanito que me lo lea bien duro? ¿Sí? ¿Alguien que quiera? Ahí está, dale, Carlos.
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida.
¿Vio? Es una ilustración, ¿verdad?, de Sansón. Al principio había muchas personas de estos eruditos bíblicos, eruditos, porque yo no sé quién es el que le pone el nombre de erudito. A veces se lo ponen ellos mismos. Que decían que era imposible de que un edificio tuviera dos columnas principales en el centro. Y entonces, después de un tiempo dado, han encontrado innumerables estructuras en esa zona que el centro es donde están dos columnas principales, pero unos pilares de 3-4 pies de diámetro, bien arriba, y entonces esos sostienen un techo que es como si fuera un embudo. El techo se sostiene ahí. Si esas dos columnas se caen, colapsa el techo completo, tenía un punto débil. Y en ese punto débil fue que Sansón le pidió al joven, dice que era un joven que lo guiaba de la mano, y le dice en el 26, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Dice que en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, porque habían sacado a Sansón para ponerlo amarrado entre las columnas para jugar con él y carajar con él y burlarse de él, ¿verdad? Y entonces él le había pedido al muchacho que lo guiaba que lo apoyara entre las dos columnas, ¿amén? Y ahí fue que leemos entonces la porción que leímos del 28 al 30. Ahora bien, vimos entonces que Sansón eventualmente muere matando a todos estos 3,000 filisteos. Dice que esos 3,000 filisteos fueron más que todos los que él mató juntos en su vida. O sea, eran periodos terribles, hermano. Y ciertamente Dios cumplió el designio que él tenía de valerse de Sansón para mostrar su juicio sobre los filisteos. Pero no quiere decir que las cosas que hizo Sansón, llevando a cabo ese juicio de Dios, estaban correctas. ¿Se vio la disparidad? O sea, el que pretendía desobedecer a Dios era Sansón, pero Dios usó esa desobediencia para castigar a los filisteos. ¿Vio? No quiere decir que Sansón lo estaba haciendo bien. Ahora bien, ¿por qué usted piensa entonces que si estamos diciendo esto en Hebreos 11:32, cuando está hablando de los héroes de la fe, se le incluye a Sansón? De hecho, incluye a Jefté también. ¿Por qué? O sea, el varón tenía momentos de lucidez hablando de la fe, ¿verdad? Se hace mucho hincapié sobre ciertos eventos, pero a lo largo de 30, 20 años él no estuvo haciendo errores uno detrás de otro. O sea, él tuvo su momento de paz, pero era un varón que se exasperaba mucho, no usaba de su sabiduría, especialmente en lo de buscar novias paganas, ¿ok? Y en lo de valerse por la fuerza y la venganza para las cosas, ¿verdad? Pero ciertamente se le hace resalte en la fe, especialmente en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué? Porque él se movía por fe. Ahora, tuvo muchos errores, hermano, al igual que David tuvo muchos errores. David era un hombre de fe, pero David cometió muchos errores. Ahora, ¿quiere decir que un hombre de fe está expuesto a estar cometiendo errores también? ¿O que el hombre de fe comete errores es la voluntad de Dios? No es más. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿El hombre de fe que se mantiene puro y santo para Dios y glorifica a Dios, o el hombre de fe que se pasa dando altibajos y traspiés? El primer caso. Pero hermano, yo he escuchado, ¿verdad?, en contextos anteriores, personas que dicen que hay creyentes que no tienen testimonio. Y no lo dicen porque estén dando mal ejemplo, que no tienen como que una historia interesante que contar. Y lo digo en este contexto, ¿verdad? Por ejemplo, un creyente, o sea, una persona que vino a Cristo y creyó para salvación, y de ahí en adelante se mantiene puro y santo y le da gloria a Dios con todas sus virtudes, pues vive una vida que no tiene ningún escándalo que la haga interesante para que otro se puedan interesar por ella. Eso es lo que estaba diciendo este señor. Y yo me volví loco allí, sentado, escuchando. Ese era un predicador invitado, no me acuerdo de si fue. Yo creo que fue en la iglesia que nos congregaba mucho tiempo antes. Y yo me volví loco y decía, pero que y Dios permite, decía, que tú hagas tus errores para que tengas algo bueno que contar. Pero yo decía, pero yo no puedo entender eso. Dios no permite que tú tengas los errores. Dios te da el justo pago por tus errores. Pero Dios no se goza de que tú hagas errores. El designio de Dios con el creyente es que vive una vida tal y como Cristo la vivió. O sea que Cristo es nuestro modelo, dice, estábamos hablando el domingo, el autor y consumador de la fe. Así que Cristo está puesto para ser nuestro ejemplo. ¿Hará Cristo peco? ¿Tuvo altos y bajos? ¿Como Sansón? No, hermano. Por lo tanto, nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo es Sansón. Este varón nos estaba diciendo, el predicador aquel, que Sansón sí tenía cuentos para hacer. Entonces Cristo no tenía. Juan el Bautista no tenía. Cosas ridículas, ¿verdad? Por lo tanto, es preciso, ¿verdad?, entender que la voluntad de Dios no es que nosotros tengamos altibajos. Si los tenemos, pues mira, vamos a recuperarnos de ellos por la misericordia de Dios. Pero ese no es el plan de Dios, que nosotros tengamos altibajos. Amén. Fíjate, en este contexto aquí esta pregunta, Dios le salva la vida la primera vez a Sansón, en unas cuantas ocasiones, pero llegó un momento en que ya no le salvó la vida. ¿Por qué usted piensa que es eso? Yo creo que ya poco a poco, si usted mira todo, hace el análisis exactamente, primero se puso a fiestar con estas mujeres, se unió a ellas, amén. El voto nazareo decía que no podía estar bregando con cuerpos de muertos, y en una de ellas el mismo león que la había matado estaba muerto ya, el chasis del león dice que le nació un panal adentro, y él vino y tocó el cuerpo, así sacó el panal. O sea, él tenía en poco el voto nazareo, poco a poco fue, ¿verdad?, rompiendo el voto, y entonces el último rotura de voto fue cuando dejó cortarse el pelo, cuando su voto nazareo era perpetuo. O sea, con eso ya había roto sus votos al Señor. Por eso fue que cuando se le cortó el pelo, dice que Jehová se apartó de él. Porque entonces ya no había ningún pacto. El pacto era esa cabeza, el pacto estaba representado por esa cabellera, ¿verdad? Simbolizado por la cabellera, y cuando ya la cabellera no estaba, pues lo que daba a entender era que él ya no quería seguir en ese pacto con Jehová. Y siendo un pacto condicional, pues Jehová, cuando él rompió el pacto a Sansón, pues Jehová también rompió su pacto con él. Pero dice la Biblia que ya Jehová no estaba con él. Pero fíjense que él no sabía que Jehová no estaba con él. ¿Por qué él no lo sabía? Porque que se había hecho tantas cosas incorrectas antes, y él veía que Dios siempre estaba con él, hasta que llegó un momento que Dios dijo, bueno, ya él rompió su pacto completo conmigo, ya yo no voy a estar más con él. Y él pensaba que sí estaba. Por eso que ya en esa ocasión, en esa última ocasión, él perdió la vida. Ya Dios había completado como su misión, ¿verdad? Su intención con Sansón. Bendito sea el Señor. Sí, hermano, fue lo mismo así como con Moisés, ¿no? Con Moisés, dice que Moisés, después de haber pecado aquella vez y que desobedeció a Dios, ¿no? Al darle a la piedra, en vez de hablarle a la piedra como Dios le mandó, le dio a la piedra. Dios como que llegó un momento y dijo, bueno, como que implícitamente dijo, bueno, hasta aquí llegó el ministerio de Moisés. Y ya de ahí en adelante, pues, designó un sucesor que fue Josué. No quiere decir que Moisés se perdió, quiere decir que ya en ese momento ya él suspendió el ministerio de Josué. Lo mismo pasó con David. David quería hacerle un templo a Jehová, ¿te acuerdas? Pero dice que él quería hacerlo con su corazón, pero dice que Jehová no le concedió hacer el templo, porque ya él había designado que alguien que había sido tan sanguinario como David no iba a ser el templo, sino que iba a ser una persona de paz como Salomón su hijo. O sea, Dios llega un momento en que él toma decisiones acerca de la vida de las personas, y aquí toma una con respecto a la vida de Sansón. ¿Amén? Yo pude usar la palabra pícaro, ¿sabes cómo es un pícaro? Aquí, ¿verdad? Pícaro lo que quiere decir una persona como... Sí, como una persona bien así, liberal, como que no piensa mucho sus acciones, ¿verdad? ¿Ah? Despreocupado para las cosas, ¿verdad? Como eso que dice que se le pasea el alma por el cuerpo, para las cosas, dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Como que no le importa. Es un tipo temerario, ¿verdad? Para las cosas, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que Jehová escogería a Sansón entonces? Es posible, eso es muy cierto. Exacto, si no hubiera sido una persona de guerra, una persona, ¿verdad? Así, violenta, vamos a decirlo así, pues no hubiera podido cumplir ese designio con los filisteos, es cierto. Eso es una razón. Habrán otras razones también. Yo también pienso, ¿verdad?, que en adición a lo que dijo Carlos, que es muy acertado, yo pienso que Dios también había escogido a Sansón para mostrar su misericordia en Sansón. O sea, no para Dios hacerse de la vista larga. Bueno, misericordia no es hacerse de la vista larga. Misericordia es tratar de una manera favorable a alguien que en realidad no lo merece. Sansón había sido escogido desde el vientre de su madre. Y Dios quería mostrar que Dios sí sabe y pretende cumplir su pacto. Sansón repetidas ocasiones intentó y violentó el pacto. Pero Dios se mantenía fiel, 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 hasta que en un momento dado ya no hubo razón para sostener el pacto, que fue cuando él se afeitó o dejó que le afeitaran la cabeza. En ese momento, pues ya Dios no tenía ninguna obligación con Sansón. Con todo eso, lo usó una vez más para glorificarse a Dios, ¿verdad? Y servirle de azote al pueblo de los filisteos. Así que esta otra pregunta que tengo aquí también va a tono con eso mismo, ¿verdad? El hecho de que una persona tenga un ministerio fructífero necesariamente implica que su vida agrada a Dios. Una pregunta medio difícil, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Aunque, pero no es la forma que Dios se glorifica perfectamente. ¿Usted entiende el contexto, verdad? Tampoco quiere decir que justifica que la persona no sea obediente a Dios en muchas cosas, ¿ok? El verdadero ministerio de una persona es que sea una persona recta y derecha y se glorifique a Dios completamente en todo. Pero mire, hay que ser realista. O sea, hay muchos predicadores que le han faltado a Dios y han dado un mal testimonio tremendo. Pero no se puede negar que en un momento dado Dios usa las palabras de ellos y muchos vienen a Cristo a través de esas palabras, porque son palabras, ¿verdad?, que son sacadas del contexto de la Escritura. Y las personas no se salvan porque el predicador sea de Dios o no sea de Dios. Es por las palabras y el convencimiento que viene a través del Espíritu Santo. Exacto, es el contexto. O sea que Dios ciertamente puede usar a unos vasos, unos instrumentos imperfectos para su gloria. Bueno, usó a Sansón, un vaso imperfecto para su gloria, ¿ves? Pero ¿será ese la primera opción de Dios? No. Dios más bien quisiera que fueran como Samuel, que fueran como Jesús, que fueran como Juan el Bautista. Amén. Personas santas y dedicadas a su servicio para darle gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué le enseña la historia de Sansón acerca de la libertad de la acción de Dios? ¿Ah? Exacto. Dios se plació en usar a Sansón. Él escogió a Sansón. ¿Por qué escogió a Sansón? ¿Por qué tenía mucha fuerza? No, porque la fuerza venía de Dios, la fuerza se la dio Dios. Dios escogió a Sansón, porque quiere usarlo como un instrumento. Dios escoge. Amén. Y de hecho, ese asunto de comenzar a salvar a los filisteos, literalmente comenzó con Sansón. No terminó con Sansón. ¿Usted sabe con quién terminó? Con David. Después de Sansón vino otro juez que se llamaba Samuel. Samuel fue el último juez. Después de Samuel vino el rey Saúl. Y Saúl hizo guerra contra los filisteos y los dominó casi completo. Pero cuando vino David como rey, dice que él acabó con los filisteos a nivel militar y los subyugó por completo. Entonces hubo paz en Israel. Empezó Sansón haciendo guerra y terminó con David. Ciento y pico años después. Así que empezó Sansón y terminó David, literalmente, ¿verdad? Como dice ahí. Escogió Dios a Sansón para empezar con Sansón. Escogió Dios a David para terminar la obra con David. ¿Amén? Eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando Primera de Samuel. Vamos a poder ver todo ese contexto que le estoy diciendo acerca de la historia de los filisteos. ¿Amén? Así que, ¿qué aplicaciones vemos en este estudio? Sé que la vida es Sansón. Primero, vemos que Dios le da al hombre todos los recursos necesarios para cumplir con las tareas que le asigna. Sansón tenía una familia que lo apoyaba. Una familia que sabía que a Dios había que obedecerlo y amarlo. Tenía una bendición divina porque ya había sido dedicado desde el nacimiento. Y tenía el poder del Espíritu Santo manifestado también en una fuerza sobrenatural. Él estaba bien dotado por Dios. Pero ¿por qué fracasó Sansón? Porque tenía un carácter irresponsable. Hermano, ¿ha conocido usted personas bien brillantes, pero que son personas que tienen una vida desordenada? Yo he conocido muchas personas bien brillantes, y entonces un error detrás de otro, como que carecen de disciplina en su vida, y nunca pueden realizar el potencial que estoy seguro Dios le deparó para ellos. Lo mismo pasó aquí con Sansón. Pero hoy en día, ¿verdad? Cuando Dios te llama para una tarea en específico, por eso yo le pregunté acerca de los talentos que usted entiende tiene, y todo el mundo tiene talentos, tiene virtudes. Dios te puso esas virtudes y te ha dotado todo lo que tú necesitas, ¿ok? Para que tú puedas cumplir la misión. ¿Qué misión, hermanito, tiene usted? Predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación a través de Cristo Jesús. ¿Usted está equipado para eso? Seguro que sí. Hay unos que tienen un equipo un poquito diferente a otros, porque la Biblia dice que hay unos que dio unos dones y a otros dones, ¿vio? Porque no todo el mundo tiene las mismas funciones ni el mismo carácter. Pero el carácter de Sansón definitivamente no es el recomendado. Otra cosa que yo veo es que la bendición de Dios está no en los errores que uno comete, sino en las cosas correctas que uno hace. En contexto con lo que le acabé de decir acerca de aquel predicador que decía que aquel que no tenga cosas malas hechas en su vida, pues no tiene que contar. O sea, no, eso no funciona así. Cuando vimos la parte de la historia, ¿verdad?, que reseñamos, pero no leímos la parte donde Sansón mató a 1000 con la quijada, ¿no?, que rompió las cuerdas y más adelante se dejó agarrar y después fue y mató a 1000. ¿Ok? Él compuso una poesía donde él se las echaba de esa hazaña que él había hecho. Él compuso un par de poesías para jactarse de sus hazañas, ¿verdad? Pero en ninguna de esas poesías agradecía a Dios. Era como que Sansón es el grande, pero Dios no estaba por ningún lado en el agradecimiento de Sansón. Nosotros no podemos ser así. Todas las cosas que usted haga, en todas las cosas, usted tiene que darle gloria a Dios. Usted va a hacer algo que no le da gloria a Dios, pues no lo haga. Y usted hace algo que le da gloria a Dios, pues eventualmente agradezca al Señor. Tenemos que ser agradecidos y reconocer que las cosas no las hacemos nosotros mismos, como hacía Sansón. Fíjese este verso. 1 Samuel 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mispa y Sen. Vamos a ver eso más adelante en el año. Y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es lo que quiere decir Eben Ezer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios te ayuda. Dice: hasta aquí. No quiere decir que de ahí para adelante no iba a ayudar. Como que lo que quiere decir es que todo lo que ha pasado desde antes hasta aquí ha pasado porque nos ayudó Jehová. Así es que uno tiene que decir. Donde hoy estamos aquí a esta hora, a las 9:30, ya acabando, y pasamos el día y no nos pasó nada y estamos en bendición porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria sea al Señor. Esa es otra aplicación. Y vamos a ir resumiendo. Las virtudes que Dios te da se aprovechan con la sabiduría. De nada te sirve tener una virtud, tener un talento, si no tienes la sabiduría para saberlo usar. ¿Amén? Es como decir, pero algo físico, ¿verdad? Como decir, ay, hay una persona que tiene un vehículo tan y tan bonito, ¿verdad? Pero ese vehículo tan y tan bonito lo usa para desgraciar al Señor, para dar mal testimonio por ahí, para chillar goma, para hacer ruido, para guiar, tú sabes, aparatosamente, ¿sabes? No glorifica al Señor con lo que Dios le ha dado. Hay una virtud, necesita sabiduría. ¿Amén? Así que, cuando vemos a Sansón en la galería de los hombres de la fe, le está puesto allí como un ejemplo de una persona que es bien dotada por el Señor, pero es de carácter débil y caen por su concupiscencia. Concupiscencia es lo que está el deseo de su corazón. Sansón es un ejemplo de una persona que caminaba casi exclusivamente con el deseo de su corazón. Lo único que no pensaba era: este deseo de mi corazón estará dándole gloria a Dios. Y ahí que está el asunto de la historia de Sansón. Así que si yo le digo, y si alguien le dice a usted, tira para adelante, sé como Sansón, usted diría. Ahora, ¿habrán virtudes de Sansón que son dignas de imitar? Sí, podemos encontrar virtudes de Sansón que son dignas de imitar. Pero en general, nadie debe tomar la vida de Sansón como un modelo. Era valiente, era arrojado y cumplió su periodo de juez a cabalidad, pero tuvo muchos errores. El deseo de Dios es que nosotros vivamos sabiamente con los dotes que Él nos ha dado y que nos hagamos, ¿verdad?, como Sansón. Sí.
Bueno, lo último es que mis padres enseñaron a Sansón y dice, y él buscó a Israel, dice, a que fue el papá, ¿verdad? No, 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 no,
no, bueno, cuando murió había juzgado a Israel 20 años, lo que quiere decir. Sí. Lo dice al principio también, el capítulo 13 al principio dice que jugó a Israel 20 años y al final cuando muere dice que jugó a Israel 20 años. Entre el capítulo 13 y el capítulo 16 hay 20 años de historia ahí. Sí.
Ajá.
¿A qué se refiere en el versículo 20, capítulo 16, que Dios había, el Jehová se había apartado de él? Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento, siempre que habla del Espíritu Santo en relación con una persona, dice que el Espíritu Santo venía sobre él. Venía sobre él. El Espíritu Santo no estaba siempre con la persona. Por ejemplo, el mismo Cristo Jesús, citando a Isaías, dice, cuando fue a la sinagoga en Capernaum, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a la buena de salvación, ¿verdad? Cuando dice, está sobre mí, es el caso literal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre Sansón. El Espíritu Santo venía sobre Samuel. El Espíritu Santo venía sobre Elías. Vino sobre Jesté en el contexto de la ocasión anterior. O sea que, de la misma forma que venía y se posaba sobre, se iba. Dice que el Espíritu de Jehová se fue de él. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, de la vida en Cristo ahora, de los cristianos, en este periodo de la gracia de Dios, el Espíritu Santo permanece con el creyente, pero el Espíritu Santo se puede contristar, o sea, se puede enajenar, se puede ofender, se puede inactivar cuando usted peca deliberadamente, como estaba haciendo Sansón. El efecto en el Antiguo Testamento era que el Espíritu de Jehová se iba ante el pecado insistente. En el caso del Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo se inutiliza casi cuando usted no lo toma en cuenta y decide ir en contra de lo que Él le manda. Y ese tiene básicamente casi el mismo efecto. Lo que pasa es que en lugar de irse, se contrista. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Sí, porque dice que clamó Sansón a Jehová, dice el verso 28 del capítulo 16, y le dijo, ay Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme te ruego, solamente esta vez, oh Dios. ¿Y de dónde sacó la fuerza para tumbar las columnas? Porque Jehová estuvo con él, Jehová volvió. Intervenía. O sea, Dios en ese momento escuchó la oración de Sansón, por eso es que Sansón figura entre los héroes de la fe. Dice, ahí Sansón, ¿verdad? En esa situación precaria que estaba, el Espíritu de Jehová vino sobre él porque cogió aquellas dos columnas, hermano. Usted llega a ver la foto de esa ruina, de esos templos, eran ruinas de 4 pies de diámetro, ¿te imaginas eso? Y esa columna le hizo así y la tumbó. No porque él fuera la gran cosa, sino porque Dios vino sobre él una vez más para Dios glorificarse aún en su condición precaria. Amén. Así que eso es lo que vemos en la historia de Sansón. La semanita que viene, mi hermanito, si el Señor permite, el día 24 de junio, vamos a tener nuestro último estudio en los jueces. Amén. Antes de proseguir, el día primero de julio. Sí, primero cae. Sí, primero de julio, martes, con el primer tema en el libro de los Hebreos. Pero antes de eso, este próximo martes, Dios mediante, vamos a estudiar Jueces, capítulo 17 al 21. Cuando faltó dirección en Israel, están los benjamitas cogiendo mujeres, ¿verdad?, de las otras tribus. Este era un desorden, hermano. Si usted piensa que usted ha visto cierto desorden, ¿no?, a lo largo de la historia de los jueces, en estos últimos capítulos son bien deprimentes. Son unos capítulos bien deprimentes. Porque vemos, ¿verdad?, que deprimente en el sentido de que nosotros sabemos que el mejor designio y la bendición perfecta está en agradar al Señor. Pero ellos ya se veía que debido a su corazón que habían decidido el pueblo, ¿verdad?, no agradar a Dios, pues ya era como un error detrás de otro, era como una debacle, ¿verdad?, era como un desenfreno terrible.
Y lo que sé es que ellos habían recibido la promesa ya, el cumplimiento de la promesa de entrar a la tierra prometida.
Exacto. Tenían todo, tenían la promesa.
O sea, que ya era real, ya era palpable, ya era habitable.
Exacto. Exacto.
Lo que Dios le había prometido.
Exacto. Contaminante y desobedecer al Señor. Y como desobedecieron a Dios, no cumplieron su parte del pacto mosaico, ¿sí recuerdas? Por lo tanto, Dios no tuvo que cumplir la parte de él, que era protegerlos, y los dejó entregados en manos de otras naciones. Lo hizo a través de los jueces, los filisteos, los amalecitas, los cananitas, los heteos, los fereceos, todo esto, a lo último los filisteos. Estuvieron más de 100 y pico de años batallando contra los filisteos. Aquí solamente empezó. Y Dios usó a los filisteos para muchas cosas. Eventualmente, el último que peleó con un filisteo directamente fue David, con el filisteo Goliat de Gat. ¿Ok?
Y hay una enseñanza ahí de que para nosotros, de que uno hace con lo que Dios le entrega a uno, en nuestras manos.
Uh-huh.
Que lo que Dios nos da, que hacemos con eso, lo usamos para bendición o.
O lo usamos bien o lo mal usamos. Exactamente. Ser buenos administradores de la gracia de Dios, como dice la Escritura. ¿Amén? Así que la semana que viene, si el Señor permite, pues vamos a estar aquí en estos capítulos 17 al 21. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hermanita, ¿cómo será así?
y seducido, no diga que es que Dios tentó, sino que es de nuestra propia concupiscencia. O sea, nosotros decidimos darle más lugar a nuestras intenciones que a las intenciones de nuestro Señor. Hay que ser bien honesto con eso, y esa es la realidad. En el caso de Sansón, no fue que se vio forzado a hacer las cosas que hizo, fue que eso fue lo que él decidió hacer. ¿Amén?
Bueno, le damos gracias al Señor. Pues hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Vamos entonces a orar, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos acompañe en este día, que bendiga a los hermanitos que no pudieron estar con nosotros hoy. Amén. A mi mamá, que se pueda sentir mejor. A James, que pueda disfrutar esta semana, que está de vacaciones. Hermanito Raúl, no lo vimos hoy con su familia, ¿verdad? Vamos a orar también para que Dios le tenga bien. Y así pues los podamos ver la próxima ocasión cuando nos reunamos. Amén. Pues les invito a que oremos, mis hermanos. Padre bueno, Señor, te doy gracias en esta hora por el estudio de tu palabra y porque sabemos que tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos has dado, Señor, esa bendición en esta hora. Oh, Señor, permite, Padre Santo, que tú purifiques nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Que tú perdones nuestras malas acciones. Que tú perdones nuestra dejadez, Señor, y nuestra apatía. Que tú perdones, Padre Santo, cuando no te glorificamos como debes. Libértanos, Señor, de las cadenas de nuestro propio corazón. Límpianos, Señor, de cualquier mala influencia. Y que podamos, Padre Santo, siempre glorificarte con nuestra vida en todo, Señor.
Permítenos, Señor, que salgamos gozosos hoy de tu casa, que tú nos acompañes, Señor, a nuestros hogares, que tú nos bendigas, Señor, con toda bendición de lo alto. Y en esta hora, mi Señor, te pido, Señor, una bendición por los hermanos que no asistieron hoy, Padre Santo. Bendícelos, Señor, y si tuvieron alguna situación complicada, dale, Señor, consuelo y sabiduría, Padre, para bregar con ella. Así mismo, mi Jesús, a los que están enfermos, como mi mamá, también intercedemos por ellos, mi Señor. Padre Santo, también te pedimos, Padre Santo, por este compañero amigo de Carlos, Señor, que tenía la situación específica por la cual te pedimos, recuérdalo, Padre, con misericordia. A su hermana también, Señor, en la condición de salud que tiene, recuérdala con misericordia también, mi Señor. Y Padre Santo, todos los que restamos, Señor, mira nuestras peticiones del corazón. Familiares nuestros que necesitan conocerte, Señor, algunos que se han apartado, ten misericordia, Padre. Oh, Señor, mira también ahora en estos próximos días, este viernes, la reunión de Escuela Bíblica de Vacaciones, Señor, la última de planificación. El jueves que nos vamos a congregar a orar, Señor. También, Señor, la semana que viene, viernes, el 27, donde vamos a celebrar nuestro culto auspiciado por la juventud. Te pido, mi Señor, que puedan muchos jóvenes venir ese día y escuchar el mensaje de salvación. Te pido, Padre Santo, ahora también tu bendición por todos nosotros. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre, con la bendición del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria sea el Señor. Maito, Dios me lo bendiga.